Podemos tener estos sentimientos, podemos expresarlos y asumir aquello que te están pidiendo. Asumirlo con amor y como una oportunidad de realmente crecer.
Bienvenido a Dios y Yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy.
¡Hey! Paz y bien, mi nombre es Froilán Vázquez y les doy la bienvenida a este su podcast católico favorito, Dios y Yo. El día de hoy vamos a abordar un tema que es un poco la continuación de uno que ya habíamos visto anteriormente en el episodio de La Pobreza Franciscana, un episodio que grabé junto con Fray Alfonso Barrietos, y que si no lo han escuchado les pido que primero vayan a aquel episodio y ya después vengan para escuchar esta segunda virtud de los franciscanos, este voto o promesa evangélica. Cuando platicábamos con Fray Alfonso, decía un pasaje de la historia de San Francisco en la que cuentan cuando Francisco estaba como muy desconcertado por cómo se estaba manejando la orden o cómo estaba teniendo su rumbo, y empieza como con ese sentimiento de que faltó hacer algo. Dios le dice: a ver, Francisco, espérate un poquito porque esta orden ni siquiera es tuya, esta orden es mía y estaré con ella hasta el final de los tiempos. Esto es algo súper simbólico porque sí, como comentaba Fray, es el desprenderse de esas cosas, ¿no? Desapropiarse. Pero también en este sentido vamos a encontrar la obediencia desde ahí. Comúnmente a los franciscanos, alguien que no conoce nada de la familia franciscana, te podrá decir que los ubica por la forma en que llevan la pobreza. Pero también se comentaba en el otro episodio que en realidad la pobreza evangélica, en este sentido espiritual, la llevan pues básicamente todas las órdenes, institutos de vida religiosa, todos en general, o por lo menos eso intentamos, ¿no? Y ahí la diferencia que existe es el carisma, o sea, esta manera en que invita a Dios a los hombres de una manera muy específica para seguir el camino de Dios. Pero a mi consideración, la promesa evangélica de la obediencia es mucho más característica de un franciscano. Y ok, entiendo que no sea tan reconocida, porque muchas veces ni siquiera nosotros como franciscanos sabemos a qué se refiere esta promesa. Regresando al contexto de San Francisco y los primeros hermanos, nos encontraremos con que la sociedad de aquel tiempo seguía muy delimitada por las clases sociales y ahí prevalecía este sistema del feudalismo. Había personas que tenían los recursos y que ellos mismos, en su propiedad, con sus esclavos, con su familia, tenían toda la autoridad. Ellos decidían qué hacía o qué no hacía una persona. Ahí el Estado italiano pues sí tenía un papel importante, pero no quería decir que ese Estado era quien gobernara o quien pusiera las reglas del juego en la sociedad en general, sino que ese sistema político hacía que el gobierno fuera una especie de rector entre todos los señores feudales. Todos aquellos que tenían la posibilidad de poner sus propias reglas en su propio territorio eran quienes en realidad iban marcando las pautas para la sociedad en general. Y este fue un modelo de gobierno que tuvo muchísimo impacto en la sociedad, no solo italiana, sino en toda Europa. Y por eso mismo también la iglesia, que era incluso más poderosa que los estados civiles, toma este modelo. Pero no lo toma solamente como esta parte de gobernar, sino que trata de hacer una semejanza con la forma de gobierno, si se pudiera decir así, la forma de gobierno de las cortes celestes. En los cuerpos espirituales, pues bueno, están los arcángeles, los serafines, los ángeles, y bueno, todos ellos forman la jerarquía celeste. Entonces, si de esta forma se maneja la iglesia celeste, la iglesia terrena tendría que asemejarse. Y la Santa Madre Iglesia nos enseña que también existe una jerarquía dentro de ella, en donde los que estarían en el primer lugar pues serían los obispos, luego los sacerdotes, religiosos y hasta el final estaríamos los laicos. Y creo que quizá por esta razón, o sea, el contexto social hace que hoy en día el voto de la obediencia o la promesa de la obediencia resulta ser pues bastante ambigua o no le damos la seriedad que merece. ¿Por qué? Porque vivimos ya en sociedades pues entre comillas democráticas, donde también entre comillas se supone que las clases sociales ya no importan tanto, y entre comillas vivimos en una sociedad donde las reglas del juego las ponemos todos como sociedad y no solamente unas cuantas personas. La iglesia en el tiempo de San Francisco, como les acabo de decir, tenían muy bien marcada esta jerarquía, pero esto lamentablemente, y hay que decirlo, generó la posibilidad de que existiera corrupción o que utilizaran el ministerio sagrado como una catapulta política. Al ver tantos excesos, la población, que la mayoría eran de clase baja, empiezan a cuestionar esta manera de llevar la vida en la iglesia. Por lo tanto, empiezan a surgir varios movimientos. ¿Por qué? Porque se busca una alternativa a lo que la iglesia regular, los diocesanos como los conoceríamos hoy en día, pues tenían esta manera de trabajar donde la jerarquía estaba súper delimitada. Entonces, en los monasterios, y creo que es algo bien interesante, ellos también llevan esta jerarquía. Pero lo que hacen es tener súper marcadas las jerarquías, pero dentro del convento. Existe un abad, el superior, que maneja toda la vida en comunidad. Incluso cosas mínimas no pueden hacerse o dejarse de hacer sin que el superior lo sepa y lo autorice. Entonces se convierte en una obediencia un poco más radical. Y bueno, esto trae como consecuencia que las órdenes sean mucho más disciplinadas y por lo tanto empiecen a tener mayor aceptación por la sociedad y pues obviamente crecieran considerablemente. Hubo también propuestas de personas que querían terminar con toda la jerarquía de la iglesia. Entonces ellos también se organizaban dentro de sus conventos y decían qué es lo que se iba a hacer, pero entre todos. Algo que se me olvidó decir de los monasterios es que ellos tienen reglas, tienen constituciones, que es un documento autorizado por el Papa que les enseña cómo van a vivir el Evangelio según su carisma. Entonces, un abad, un superior, no puede estar por encima de esta regla. Y la propuesta que hacen los cartujos, y muy específicamente San Bernardo es quien hace que esta propuesta tenga un poco de más realce, es el decir que el superior, por mucha autoridad que tenga, no puede estar por encima de la regla. Siempre debe estar sujeto a la regla, porque la regla es el Evangelio. Y como les decía, también llegan movimientos que pretenden destruir cualquier rastro de jerarquía dentro de la iglesia, no solo en sí mismos, sino en toda la iglesia. Y este es un problema, sí, porque ellos podían trabajar sin tener superiores. Y que creo que es algo que retoma San Francisco y la orden franciscana, y ahorita hablaremos un poco de ello. Pero lo que estos movimientos pretendían era que desde el pontífice se terminara toda la jerarquía. Los obispos que no tuvieran un papel más protagónico que cualquier laico. Apelaban a esta cuestión de igualdad, y lo pongo ahí como en medio duda, pero esto provocó que pues obviamente desconocieran la jerarquía de la iglesia y por ende también desconocieran toda la doctrina, las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, y por lo tanto caían en herejía. Y esto es algo con lo que tuvieron que soportar los franciscanos, porque cuando ven el movimiento son personas que decidieron abandonar todo para seguir el llamado de Dios. No pretendían en un principio formar una orden y construir monasterios y templos. No pensaban en ello. Simplemente se ponían como los servidores, como los menores. Entonces hay que sumarle. Iban sin ropa y solamente los cubría un hábito que estaba hecho con el material más feo que se pudieron haber encontrado ahí, con costales, cuerdas. Ese era el único vestido que tenían. Y luego, Francisco desde un principio no quería ser una autoridad, porque él siguió un llamado individual y más personas lo siguieron por ese testimonio que estaba dando. Pero no es necesariamente que Francisco buscara hacer una orden. Entonces, desde un principio no existía una jerarquía dentro del franciscanismo. Como la actitud de Francisco era ser el menor, pues quien estaba al cuidado de los hermanos era eso, estaban al cuidado, estaban como servidores de los hermanos. No estaban a cargo solamente de la administración del convento. Entonces ya van dos cosas por las que parecería que el franciscano de aquel tiempo estaba cayendo también en herejías. Esto lo digo solamente como una explicación del por qué al principio eran considerados como locos y que quizá no tenían esa aceptación de la iglesia o los altos mandos de la iglesia, pero sí tenía una enorme popularidad y actualmente lo tiene con la gente de abajo, con los que trabajan al día, con los obreros, los campesinos. Y en gran medida es por esta promoción de una pobreza, tanto material, pero sobre todo espiritual. Sin embargo, retomamos, esto es lo que prometen todos los religiosos, porque saben todos que ese es el camino indicado para llegar a estar un poco más cerca de Dios. Pero entonces la obediencia, la forma en que se organizan los franciscanos, es muy peculiar. En cualquier orden, instituto de vida religiosa, vamos a encontrar jerarquías. Está la madre superiora, está el abad, está el párroco, el obispo. Y la propuesta que hace el franciscanismo es la misma que hizo San Francisco en su vida: buscar ser siempre el menor. Pero evidentemente, las exigencias de la sociedad, de la iglesia y de la misma orden les pedía que tuvieran una organización bien definida. Tener un ministro superior, organizarse por provincias y que el encargado de cada provincia fuera un padre provincial, que hubiera guardianes, y parecería que se dieron en ese sentido, en el que ya existe una jerarquía dentro de la orden franciscana, cuando en realidad no es así. Tomemos como ejemplo el caso de los guardianes. Los guardianes sería el equivalente de un abad, del superior. Pero aunque pareciera que solo cambia una palabra y eso es todo, esa palabra tan simple hace que cambie todo el sentido en el servicio a los hermanos. Porque es el que guarda, el que cuida, el que protege a los hermanos. Es el primero que va a responder. Es el primero que se va a preocupar porque todos los hermanos tengan que comer, para que todos los hermanos tengan la posibilidad de hacer oración, de poder dedicarse al estudio y de hacer todo lo que en la fraternidad se hace. Por eso también, de repente, si ven algún franciscano, pregúntenle si le gustaría ser guardián o provincial, y la mayoría les va a decir que no, porque saben que implica servir a los demás, pero de una manera extrema, de una manera de servir 24/7, en el que se tienen que desapropiar incluso de sí mismos, porque lo más importante para ellos debería de ser la fraternidad. Pero si vas con un seminarista diocesano, y no está mal que piensen de esta manera, creo que es algo muy normal, ellos aspirarían a ser párrocos alguna vez. Quizá de repente te encuentres a alguien que quiera ser obispo luego, pero a ver, todos quieren ser párrocos, tomar decisiones, y eso también es súper válido. Pero con los franciscanos no es que quieran estar en estos servicios, porque son servicios, de repente les dicen puestos, y quien me conoce sabe que me molesta mucho eso y los voy a corregir siempre. No se llaman puestos ni cargos, son servicios. Y bueno, aunque a ellos no les gustaría, o quizá la mayoría no les gustaría, en el momento en que se les pide que hagan este servicio, no habrá hermano que te diga que no. Si es que un hermano, sin ninguna justificación que lo amerite, dice que no quiere servir, algo muy grave está pasando con su vida espiritual. O por lo menos no han entendido qué es el franciscanismo. Porque la obediencia es eso. Aunque a ti no te guste hacer algo, por muy complicado que pueda ser la tarea que te encomiendan, por mucho que te manden a un lugar donde hay un hermano que no te cae ni tantito, ahí estás escuchando una petición que te hacen no los superiores, sino el mismo Dios. Y por eso es muy común escuchar por ahí que dicen, bueno, si la santa obediencia me pide que se refiere a eso. Ellos saben que la obediencia es un camino de santidad. Habrá cosas que no les gusten, que no les parezcan, pero lo van a hacer. Y ese obedecer también implica el no negociar. Que de repente hay hermanos que igual, sin ninguna justificación, tratan de dialogar con quienes toman las decisiones para que los envíen a un lugar pues un poco más acorde a sus gustos, sus necesidades. Y ahí sigue estando mal, porque estás cuestionando algo que viene de Dios. Y a ver, sí, lo está diciendo otra persona, que son quienes toman las decisiones, pero ellos están en ese lugar porque antes habían sido elegidos por Dios a través de los hermanos para que tomaran esas decisiones. Pero a ver, también existen franciscanos seglares, que son, como ya decíamos en el otro episodio, personas que vivimos en el mundo, que no estamos en un convento por nuestras diversas ocupaciones, pero que hacemos las promesas evangélicas de manera pública. Lo mismo que hacen en sus votos los frailes y las clarisas. Y también hay personas que, sin ser de ninguna de estas tres órdenes, se sienten atraídas por el carisma franciscano y ven en San Francisco un modelo para poder llegar a la santidad. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros esa obediencia desde afuera de los conventos? De la misma manera en que se les va a exigir a un religioso, una religiosa, la obediencia, también aplica para nosotros. Si el ministro te cae mal y todo lo que tú quieras y pienses que lo que está haciendo no es lo correcto, si te pide algo, debes hacerlo. Obviamente que si te piden cosas que son imposibles, pues no estás obligado a hacerlo. O sea, sí hay límites en la obediencia. No se trata de hacer todo. Por ejemplo, o sea, si te piden, pues mata a fulanito de tal por santa obediencia, pues ahí no aplica, ¿no? Y creo que es muy obvio en qué casos no debería de aplicar. Aunque también no nos vayamos al otro extremo y dejemos muy subjetivo este término de, a ver, ¿qué es lo que no me pueden ordenar? Porque de repente también hay hermanos que les dan una indicación y dicen, es que a mí no me gusta y me siento afectado. Pero la pregunta no es si te sientes afectado, sino si realmente estás siendo afectado. Si estás siendo afectado en tu espíritu, en tu persona, sí debes demarcar esos límites. Pero este ejercicio debe de ser con muchísima honestidad, porque hay hermanos que, como les digo, se aprovechan de esta estilo concesión que se da para no obedecer algunas cosas, y como se sienten afectados y se arman en su postura, ya desde ahí también hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse realmente si lo que me están pidiendo realmente me afecta, o puede encontrar una oportunidad de crecimiento en aquello que me están pidiendo y que quizá no me gusta. Y si es así, pues aprovecharlo. No te digo que tomes las indicaciones con una sonrisa siempre. O sea, también no hay que caer hasta aquel lado en el que nos olvidamos que somos humanos y que tenemos sentimientos. Podemos tener estos sentimientos, podemos expresarlos y asumir aquello que te están pidiendo. Asumirlo con amor y como una oportunidad de realmente crecer. Y bueno, si no estás dentro de alguna de estas órdenes, te preguntarás, ¿a quién le hago caso yo? Pues bueno, todo aquel que represente una autoridad para ti, por ejemplo, tu jefe, si eres hijo de familia, pues bueno, tus padres, todas las personas que tengan el poder de decidir y que tú estés involucrado en ese sentido, debes de asumir esa actitud de obediencia. Igual con sus limitantes, de que si algo está mal o es una injusticia, pues ahí sí hay que levantar la voz. Y de hecho deberíamos de ser los primeros en levantar la voz. Como franciscanos tenemos esa obligación de defender al más necesitado. Entonces es el asumir estas indicaciones que te dan y no solamente cumplir por cumplir. Y esto va a aplicar para todos. Si solamente estás cumpliendo por cumplir, no estás aprovechando la obediencia como un camino de santidad. La obediencia implica, como les decía, saber reconocer qué estoy sintiendo yo. Si te sientes enojado, puede que hasta sea una mejor manera de poderte santificar. ¿Por qué? Porque te cuesta más. Porque implica más trabajo para ti. Porque la obediencia no es solamente hacer caso a una indicación que te pueda decir el ministro una vez al mes, sino que implica un ejercicio diario. El saber asumir las indicaciones de Dios, los mensajes de Dios. Por esto, hermanos, se le considera la obediencia como santa. Y esto, a mi consideración, como ya lo he venido diciendo, creo que es algo mucho más característico de los franciscanos que incluso la pobreza. La forma de vivir del franciscano no es nada sencilla. San Francisco hizo de la regla algo evangélicamente radical. La vara que nos deja San Francisco de Asís es bastante alta, el primero después del único. Eso nos hace ver que el poder alcanzar a Dios puede ser complicado, puede ser doloroso, puede ser que te incomoda, que te hace cambiar, que te hace morir en tu orgullo, que te hace morir y al mismo tiempo renacer en una persona que siempre está al servicio de Dios. El camino no es nada sencillo, pero desde acciones pequeñas, acciones del día al día, podremos ir trabajando en nuestro proceso de conversión y de santidad. Amigos, hermanos, me despido por el día de hoy, no sin antes agradecerles por todo el apoyo que le están dando a este proyecto. Esto es suyo, aprovechen también y manden un mensajito por Instagram si tienen alguna duda, algún tema que quisieran que abordemos. Y si no sabemos de tu pregunta, vamos a estudiar, te lo prometo, vamos a estudiar muy fuerte para poderte responder y para al mismo tiempo nosotros como equipo también crecer. Pues bueno, amigos, paz y bien.